cuyas postulaciones van a estar abiertas desde el 15 de julio, donde el Estado va a cubrir el 50% del sueldo mínimo por contrato, pero este porcentaje, mucha atención, va a subir a un 60% cuando se trate de mujeres. Además, se va a potenciar el financiamiento de programas regionales y municipales para permitir crear puestos de trabajo. Para esto se destinaron 20.000 millones de pesos en fondos de la Subdere y 5.000 millones de pesos en programas Cercotec. El viceministro sostuvo que tanto el proyecto de reconstrucción nacional como estas distintas iniciativas buscan generar empleos sostenidos en el largo plazo.
El proyecto de reconstrucción que va a generarnos empleos en el largo plazo. Tenemos un poquito más de 150.000 empleos producto de las casi 400 proyectos con RCA aprobados. Vamos a generar empleos de largo plazo en un volumen mayor del que estamos anunciando hoy día.
Sin embargo, algunos de los gobernadores no están conformes con esta medida del fortalecimiento a los subsidios y dicen que hay que hacer un trabajo mucho mayor. La autoridad regional de O'Higgins, Pablo Silva, sinceró que no hay acuerdo con el Ministerio de Economía respecto a la entrega de subsidios, ya que dicen son soluciones más bien parches, soluciones transitorias. En esa línea, abogó porque los GORES colaboren para enfrentar el desempleo en las regiones mediante una fuerte inversión de los recursos en obras en los territorios, ya que según él dice, esta es la forma en que se crean empleos permanentes.
Que no estamos dispuestos a entregar subsidios, porque creemos que la reactivación económica y la creación de empleo es por el intermedio de la inversión. Los subsidios le corresponden al Estado, al gobierno, pero no al gobierno regional, que le corresponde la inversión, el desarrollo de la región.
A ver, pero también hay un segundo aspecto de la agenda del gobierno en materia laboral, cierto, que tiene relación con lo legislativo. Por ejemplo, Hacienda está trabajando en un proyecto para impulsar la exportación de servicios y también evalúa un subsidio al costo laboral para incentivar la contratación y la formación de capital humano. Aquí hacer un punto, por ejemplo, en que ya se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo a lo que era esta medida, ¿no? Proempleo, que está contenida dentro del Plan de Reconstrucción Nacional y que se denominaba como crédito tributario al empleo, que era bastante cuestionada, sobre todo por el excesivo costo que tenía esta medida. Ya sabemos que se presentaron indicaciones, es una propuesta que va a ser reformada y más bien focalizada, que va a disminuir el costo de 1.500 millones de dólares original, ahora solo 150 millones de dólares. Es una medida sumamente relevante en la discusión y además el Ejecutivo da pie atrás, ¿no?, en lo que era esta mirada inicial que tenía el ministro Jorge Quirós. También en Teatino 120 van a estar haciendo un seguimiento de los proyectos de inversión aprobados para acelerar su ejecución, lo decíamos, como parte de la agenda de permisología. En el ámbito laboral, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, está buscando destrabar el proyecto de sala cuna universal, que se le presentaron ya indicaciones del Ejecutivo el pasado 15 de junio y ahora ya pasa su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado con las partes más no económicas, el modelo de financiamiento, donde están los principales nudos. Y en paralelo, como dato, el lunes va a ingresar la propuesta sobre el estatuto laboral del turismo y se seguirá también avanzando en que se impulse, ¿no?, esta medida del contrato por horas y afinar cambios a la ley de 40 horas y a la indemnización a todo evento, en línea también con las recomendaciones, estas más de 20 propuestas que hizo, recordemos, la mesa por el desempleo, que estaba trabajando con la cartera que lidera el ministro Rau, compuesta por 9 expertos que también hicieron sus recomendaciones. En síntesis, no, está el gobierno efectivamente en modo empleo, se están impulsando distintas iniciativas, hay mesas que ya hicieron sus propuestas, hay mesas que siguen trabajando, por ejemplo la UDI, ¿no?, está liderando su propia agenda, que van a presentar propuestas la próxima semana. Entonces todo el Ejecutivo y también el Legislativo tienen un objetivo común, además de la seguridad, que es justamente hacer frente a lo que ellos mismos califican como una emergencia laboral en nuestro país.
Esta emergencia laboral, Vanessa, de lo que se ha podido establecer, ¿es una especie de subvención para generar puestos de trabajo o directamente que los gobiernos regionales, a través de planes de empleo, se puedan generar esos puestos?
De momento lo que se señala es que es una subvención, digamos, para que se generen puestos de trabajo en el corto plazo, porque lo que necesitamos es mover la aguja ahora y no medidas ya mirando hacia el año 2030 como lo que era, lo que se consideraba este crédito tributario al empleo. Entonces, además, yo creo que el punto importante acá es que el Ejecutivo hace un foco en la descentralización, como desconcentrando que el problema del empleo está solo en la región metropolitana. Sabemos que hay algunos gobernadores que han acusado abandono, no de esta administración, sino de un problema
claro,
que viene...
como política de Estado.
Exacto, hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso el foco hoy de la mesa interministerial, porque hago el énfasis en que son varias las mesas, está justamente en trabajar en conjunto con la subvención a los gobiernos regionales. Ellos dicen que es poco, que van a tratar de impulsar ellos, digamos, una agenda que se va a dar a conocer también la próxima semana, porque no están conformes 100%, pero ya es un buen punto de partida.
Claro, los países más descentralizados, sobre todo los países que están ya en pleno desarrollo, no es el caso de Chile, pero tú tienes capitales, no sé, estoy pensando en España, si no hay trabajo en Madrid, te puedes ir a vivir a Barcelona y son polos de desarrollo muy grandes, al igual que los que están al resto de los países hacia la costa. En el caso de Chile, se concentra principalmente en Santiago, porque el nivel de desarrollo también de la región es cada vez más pobre. Hay que ver el Gran Concepción. Gran Concepción en los 90 era la segunda capital que ponía el pie encima y probablemente estaba muy cerca de lo que era el desarrollo, y hoy día uno va a Concepción y se nota la depresión, se nota el impacto que ha tenido, el retroceso que han tenido las regiones, es brutal. Entonces, claro, un joven talento, su aspiración finalmente termina en Santiago, y aun cuando no hayan oportunidades, Santiago sigue siendo un centro donde se pueden desarrollar muchas otras actividades, cosa que en las regiones no. Y eso es un poco lo que han puesto como relato los gobernadores sobre estas políticas centralistas de los últimos prácticamente 15 años.
Claro, hacer una distinción también, ¿no? Que Chile es un país rico en diversidad, en el sentido de clima, de actividades productivas, de norte a sur, y es justamente lo que eso se busca potenciar, ¿no? Porque tal como tú señalas, está todo concentrado en la región metropolitana, pero ya están todos articulados, digamos, para tener una agenda delimitada aquí a fines de julio. Hacer un punto que a mí me parece relevante en lo que tiene que ver con la discusión más política de todo esto. Es cierto que si lo comparamos con la administración anterior, este gobierno pone en el centro de la discusión el tema de la economía. Pero ojo, la administración del presidente José Antonio Kast no contaba con esta emergencia laboral. El plan en materia de empleo que ellos tenían era más bien con reformas legislativas a las leyes ya aprobadas. El foco en el empleo de ellos estaba puesto en la flexibilidad. Era estudiar nuevamente la ley de 40 horas, estudiar nuevamente lo que era la ley Karin, hablar no del aumento del salario mínimo, los costos en el trabajo. Ese era el foco del empleo en la administración Kast, y finalmente se encuentran con un problema estructural mucho mayor que se acrecenta en este gobierno, y es por eso que esa agenda se pone en pausa y ahora todo tiene que ver cómo en el fondo generamos nuevos puestos de trabajo ahora ya.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Te cuento además sobre la construcción. La construcción es menos optimista sobre el futuro inmediato de Jorge Quirós. Fíjese que el ministro de Hacienda apuntó a la construcción como un sector clave para la reactivación del empleo, dice el diario La Tercera hoy, lo que sitúa en la segunda mitad del año. Sin embargo, los actores del sector son más cautos y escépticos. Aunque valoran las medidas gubernamentales, dice que son insuficientes, para activar inversión relevante y que la construcción dependa más del despegue de la economía en su conjunto. Quirós ha ubicado con insistencia su optimismo de corto plazo en el sector de la construcción. Lo que va a permitir una rápida recuperación del empleo es la recuperación de la construcción. No hay programa público que constituya recuperar el sector de la construcción. Y por eso este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre. Esto lo dijo la semana pasada el jefe de la billetera fiscal, se lo dijo a pulso. Hoy, de acuerdo con los datos de la Cámara Chilena de la Construcción, existe una brecha de 181.000 puestos de trabajo entre lo que actualmente emplea la industria y el potencial que tiene esta actividad. La mega reforma del gobierno incluye varias medidas que apuntan a reactivar el mercado inmobiliario, entre ellas la suspensión del IVA por un año en la venta de viviendas nuevas y un nuevo régimen para viviendas del DFL2, para permitir comprar viviendas con ventaja tributaria. El gobierno también impulsa modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que permitiría una mayor densificación y otras de tipo normativo en la Comisión para el Mercado Financiero para facilitar y reducir el costo del crédito. El mercado coincide en que el sector es clave en materia de empleo. El país enfrenta desde hace 48 meses un grave problema en materia de empleo, que tiene como causa el bajo crecimiento económico registrado en los últimos años, a causa de subregulaciones y largo tiempo de espera en materia de permisos. Muchas inversiones no pudieron concretarse en los tiempos adecuados. Enfrentados a este problema, hemos insistido que la construcción es un sector clave para la generación de empleo a corto plazo y de manera intensiva. Con medidas reactivadoras adecuadas, es posible generar puestos de trabajo que ayuden a activar nuevas inversiones y más crecimiento. Todo esto lo dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría. Créditos hipotecarios. Fue una de las primeras semanas de marzo cuando Jorge Quirós indicó que se estaba estudiando una serie de medidas para impulsar al sector construcción y vivienda. Y en una de ellas tenía que ver con la CMF, para revisar algunas regulaciones bancarias y ver si estamos al día o si no estamos, en algunos casos imponiendo cargas excesivas al otorgamiento de crédito, en particular al crédito hipotecario, dijo en ese momento el ministro Quirós. Uno de los aspectos que estaría analizando el regulador es la normativa relativa a las provisiones para créditos hipotecarios. La regulación establece las provisiones mínimas requeridas para los créditos computados en carteras grupales. Así, la provisión para un crédito equivalente al 40-80% del valor de la propiedad llega a un 0,021%, porcentaje que sube a un 0,5421% para el tramo que va de 80-90%, es decir, cuando uno pide el 80% para un crédito, y se eleva a un 0,7452% para un crédito mayor al 90%. En la práctica, la provisión sube casi 13 veces cuando el hipotecario cubre más del 80% del valor de la vivienda, encareciendo el préstamo para alguien que tenga un pie menor al 20%. Sin embargo, en la industria bancaria explican que la principal problemática radica en el valor de los departamentos y casas, cuya alza en las últimas décadas en parte fue ocultada por las tasas del año 2019, que alcanzaron el 2%. En el sector financiero, sostienen que existen normativas que, de alinearse con los estándares internacionales, podrían implicar un recorte con exigencias de capital que harían caer la tasa máxima de 20 a 25 puntos básicos. Una reducción importante, pero que no solucionaría el problema principal, que es el costo de vida. Según datos del Banco Central, las tasas para las viviendas encadenan 3 meses consecutivos bajo 4%, nivel que no se veía desde noviembre del 2021. En junio, de hecho, el promedio actualizado cerró en un 3,94%. Lo que ha ocurrido con el sector es un tema que sigue de cerca la Asociación de Bancos. El 17 de junio, de hecho, el presidente y gerente general del gremio, José Manuel Mena, y Luis Opazo, respectivamente, concurrieron a las oficinas de la Comisión para el Mercado Financiero, a la CMF, para hablar sobre el mercado hipotecario. En la cita justamente se abordaron problemáticas relativas a la exigencia regulatoria que encarece el costo del crédito. Las constructoras se muestran a favor de generar medidas para abaratar los créditos. El crédito hipotecario es una variable central para la compra de viviendas, medida que permite aumentar la competencia y mejorar las condiciones de crédito o reducir barreras de acceso que puedan, sin duda, contribuir a reactivar la demanda. Esto lo dijo el gerente general de Inconac, Hernán Mora. El CEO de Echeverría Izquierdo, Sebastián Echeverría, dice que el financiamiento sigue siendo el cuello de botella. Si bien las tasas hipotecarias han mejorado, las reglas de provisiones y garantías que castigan a los créditos sobre el 80% del valor encarecen y restringen el acceso justo donde se traba el comprador de primera vivienda y la clase media, que es el problema del pie. Recalibrar esa exigencia es una herramienta muy potente porque baja el costo del crédito sin gasto fiscal y apunta exactamente a la restricción del pie. ¿Pero son suficientes estas medidas?, dice el diario La Tercera. Bueno, entre los actores del mercado hay un consenso. Las medidas apuntan en la dirección correcta, pero se mantiene la pregunta de si en conjunto son suficientes para lograr sacar a la construcción de una de las peores crisis en las que está atravesando. De hecho, el economista senior de Tok Tok, Jorge Pino, indica que por sí sola no serán suficientes para generar cambios profundos. De hecho, el sector inmobiliario enfrenta desafíos que van más allá de los incentivos tributarios o financieros, como la capacidad de ahorro de los hogares, la incertidumbre económica, los plazos de tramitación de proyectos, etc. En ese sentido, para lograr una reactivación robusta, se requiere una estrategia integral que combine incentivos de la demanda, como mejorar el acceso al crédito, mayor certeza regulatoria y medidas que permitan desarrollar proyectos de manera más eficiente y un mercado laboral más robusto. Este es un tremendo tema. Seguramente muchos de los que nos están escuchando han soñado, han intentado, ¿no es cierto?, con comprar su primera vivienda y la situación se vuelve muy, muy compleja, particularmente, fíjese, por el acceso al crédito, que está cada vez más difícil. Aquí hay un punto entonces que se está debatiendo y analizando por parte del Ejecutivo.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl. Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 16 minutos.
Volvamos rápidamente a las calles de Santiago. Retomamos la comunicación contigo, Rodrigo Pino. Te escuchamos.
Sí, una información que nos dan cuenta nuestros auditores. Un accidente de tránsito acá en el sector de la autopista central, con lo que es la salida hacia la calle Biel o hacia Carlos Valdovino, muy cerca del Centro Justicia. Para la referencia, se trata de un vehículo particular color blanco junto a su conductor, que aparentemente tomó la salida hacia este sector a alta velocidad, impactando contra la barrera de contención que hay en esta zona que divide lo que es la autopista central con la salida hacia Carlos Valdovino. Es producto de la violencia del impacto, este vehículo quedó virado en dirección contraria al sentido del tránsito sobre una solera que está en este sector y que divide ambas rutas. Afortunadamente, el conductor se encuentra dentro de todo en buen estado de salud, se está siendo evaluado por parte de personal de la autopista. Aparentemente tendría una lesión en uno de sus hombros, por lo tanto va a ser trasladado en los próximos minutos hasta un centro asistencial. No se desplazaba con otras personas, por lo tanto sería la única persona lesionada. Lo que sí hay problemas en el tránsito, porque se ha interrumpido lo que es la salida hacia lo que es Carlos Valdovino por la autopista central en dirección hacia el sur. Por lo menos esto se va a mantener por los próximos minutos, porque el vehículo, al estar sobre esta suerte de solera de hormigón, va a ser necesario una grúa para poder moverlo de este lugar y posteriormente hacer las labores de limpieza. Una situación que, por supuesto, va a mantener interrumpido el tránsito por algunos minutos. Máxima precaución, porque también se ha hecho un encostamiento de la propia autopista central producto de este accidente de tránsito. De tres han pasado a dos pistas en dirección hacia el sur. Un accidente que, afortunadamente, no dejó a personas lesionadas graves, pero esta persona, de todas formas, va a ser derivada a un centro asistencial y se va a practicar, de todas formas, la alcoholemia de rigor. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 18 minutos.
A ver, pasada las 5 de la mañana comenzó un incendio en pleno centro de San Antonio. Esto ha movilizado a distintos cuerpos de bomberos, tal como lo hemos estado contando, tanto por ustedes, nuestros auditores, como también en el reporteo. Vamos a tomar contacto de inmediato con Karim Aguirre, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, quien nos va a entregar otros detalles.
Sí, es una emergencia estructural en la cual trabajan bomberos de más de 5 comunas de la región de Valparaíso. Una emergencia que se sitúa en la comuna de San Antonio, específicamente en las calles Pedro Montt con Alberto Barros, donde inició la emergencia pasado las 4 de la mañana y se ha mantenido el trabajo por parte de bomberos durante toda la madrugada por este incendio estructural en una bodega comercial en el lugar y que ha afectado por ahora al menos, según información preliminar, hasta 8 locales comerciales en el lugar. Está trabajando todavía personal de bomberos para lograr controlar esta emergencia que, como indicábamos, se mantiene en calle Pedro Montt de la comuna de San Antonio. En el lugar trabajan bomberos de Cartagena, Santo Domingo, El Tabo, Algarrobo, Casablanca, Melipilla y también bomberos de Valparaíso, además del cuerpo de bomberos de San Antonio, con el fin de lograr controlar el fuego que se mantiene con riesgo de propagación a locales comerciales. Ha generado también una gran columna de humo en el lugar. Se mantiene el trabajo, por supuesto, de personal de emergencias. Hay un corte de tránsito en esta vía para lograr controlar este siniestro estructural que afecta a esta hora a locales comerciales en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 20 minutos.
Santiago, el cielo a esta hora está despejado con alguna nubosidad, pero muy, muy poca. 5,4 grados es la temperatura a esta hora. La humedad relativa del aire llega al 94%. Les recuerdo que Santiago tendrá una máxima que llegará a los 23 grados durante esta jornada. Mientras que en Valparaíso, Viña del Mar, 8 grados es la temperatura del momento. Completamente despejado y tendrán unos agradables 20 grados como temperatura máxima para Valparaíso, Viña del Mar.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu line-up preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Encuéntranos en Facebook, en Instagram, TikTok, como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Bio Bio. Auditores, en departamental con Vicuña Maquena, semáforos apagados, todos, desde las 7:15 de la mañana. Precaución, posible colisión entre automovilistas. También se da la misma dinámica en Vicuña Maquena con Enrique Olivares, semáforo apagado. Bio Bio la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro Jorge Quirós debió retirar la indicación que rebaja el impuesto corporativo al 22% en la ley de reconstrucción luego que el PPD suspendiera el acuerdo con el gobierno. La senadora Daniela Ciccardini evitó dar por superada la polémica con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, intentando poner el foco en la discusión de la mega reforma. A los 94 años murió el ex ministro e histórico militante de la Democracia Cristiana, Enrique Kraus. Un fondo de 50 mil millones de pesos anunció el Ejecutivo para impulsar la creación de puestos de trabajo en el país.
En un mundo que cambia constantemente, seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 25 minutos.
El Partido Republicano plantearon ampliar una eventual coalición de gobierno e incorporar al Partido de la Gente, colectividad que ha sido clave para el avance de la agenda legislativa que ha tenido el Palacio de la Moneda. En la tienda liderada por Franco Parisi tomaron distancia de esa propuesta, mientras que en Chile Vamos respaldaron la necesidad de construir una alianza mucho más amplia de la que actualmente mantienen. Francisca Cárez tiene más detalles.
En medio de las dificultades del oficialismo para siquiera avanzar hacia una coalición entre Chile Vamos y Republicanos, la idea de ampliar todavía más el bloque comenzó a generar inquietud. La propuesta surgió en la tienda fundada por el presidente José Antonio Kast, en donde se planteó incorporar al Partido de la Gente a una gran alianza que también reúna a Chile Vamos y a los Nacionales Libertarios. El diputado republicano Diego Vergara, quien planteó la idea a título personal, aseguró que sería un sueño construir una coalición de esa magnitud y entregar mayor gobernabilidad al país.
A mí me encantaría una coalición grande, lo que hoy día somos Chile Vamos y Republicanos, los Libertarios. ¿Por qué no PDG? Porque PDG últimamente se ha portado muy bien con respecto a los lineamientos que nosotros tenemos como gobierno.
Pero la posibilidad de sumar al Partido de la Gente encontró rápidamente resistencia a la propia colectividad. En conversación con la radio, su líder Franco Parisi cerró la puerta a integrarse a una coalición durante el actual gobierno y aseguró que mantendrán una postura independiente respaldando las buenas ideas sin importar si vienen de la izquierda o la derecha. Una definición que también reforzó la diputada Sandra Parisi, quien aseguró que el compromiso del partido es con las personas y no con las coaliciones.
En el PDG seguiremos actuando con independencia y con sentido común, apoyando todas las iniciativas que sean buenas para Chile, sin importar de dónde venga.
La propuesta tampoco genera consenso entre los partidos incluidos en la fórmula. Los Nacionales Libertarios ven difícil construir una alianza política con Chile Vamos por las diferencias ideológicas y la forma en que ambas colectividades han votado en el Congreso. El diputado y jefe de la bancada, Cristóbal Urruti Coechea, señaló que las diferencias entre los partidos hacen muy difícil avanzar hacia una coalición de esa magnitud.
Es muy difícil, hay temas ideológicos que evidentemente nos separan. Ahora sí, dejar en claro que el Partido Nacional Libertario no es parte del gobierno, pero eso no significa que sea oposición. Estamos para ayudarlo absolutamente en todo.
La idea de sumar al PDG, eso sí, tampoco corresponde a una definición formal del Partido Republicano. Hasta ahora solo ha sido planteada públicamente por Vergara y en la interna de la colectividad reconocen que avanzar hacia una coalición de esa magnitud parece poco realista. Sin embargo, el tema será conversado en el Consejo General Ampliado que Republicanos realizará esta mañana con la presencia del presidente José Antonio Kast.
Chile y el mundo. Radiograma.
8 de la mañana, 28 minutos.
Y hay varios que esperaban esto. A solo días de que el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, JNE, ratificara el triunfo de la elección presidencial de Keiko Fujimori, el presidente José Antonio Kast se comunicó el día de ayer con la líder de Fuerza Popular para felicitarla. A través primero de su cuenta de X, el mandatario dio cuenta de algunos aspectos de la conversación. Reafirmamos el compromiso de fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú, impulsar la Alianza del Pacífico y trabajar coordinadamente para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular. En su cuenta de Instagram, Fujimori compartió parte de la conversación que hubo entre ambos.
Confiados en que se va a lograr esa estabilidad para su nación y que eso nos permita ir reconstruyendo una relación estable entre Perú, Chile, y de verdad estamos muy contentos.
Quiero ratificar nuestro compromiso de fortalecer las relaciones de amistad, el intercambio comercial. Debemos de retomar y potenciar lo que fue el espacio de la Alianza del Pacífico.
En el Ejecutivo aseguran que hay afinidad política y una buena relación entre ambos. De hecho, Fujimori concurrió al cambio de mando el 11 de marzo y participó incluso del cóctel ofrecido en el Palacio de la Moneda. Además, se espera que haya un trabajo conjunto entre los dos mandatarios desde el próximo 28 de julio, cuando tiene lugar el traspaso de mando en el país vecino. El diputado integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, del Partido Socialista, aseguró que es complejo el avance de la derecha en América Latina y pidió que Fujimori no sea una representante más de Donald Trump.
Tiene la complicación que es un gobierno que el 50%, un poquito menos del 50% ya es de oposición. Por lo tanto, tiene una situación compleja, ojalá que le vaya bien, porque siempre es bueno que a los países vecinos les vaya bien, pero también tiene un desafío bastante grande, e insisto, ojalá no sea simplemente una mandataria, una representante, una delegada de Trump aquí en América Latina.
¿Cuáles son los desafíos entre Chile y Perú? Bueno, para el analista internacional Guillermo Holtzman, el trabajo conjunto no solo debe concentrarse en seguridad y migración, sino que debe tener como foco la Alianza del Pacífico.
Tiene que ver con la posibilidad de avanzar en un replanteamiento de lo que ha sido la Alianza del Pacífico, pero es allí donde efectivamente hay una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, para poder potenciar las capacidades de intercambio comercial que tiene toda la costa pacífica de América del Sur con China y los países y el resto de los países de Asia.
El presidente Kast no fue el primero en comunicarse con la presidenta electa del Perú, ya que desde hace una semana Fujimori compartió en sus redes sociales los llamados de los presidentes de Paraguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Panamá, Uruguay, Guatemala y de otros liderazgos como María Corina Machado. Fuentes de Palacio aseguraron que se decidió esperar para no intervenir políticamente en los resultados electorales, que fue incierto, por cierto, durante varias semanas. Debido a ello, esperaron que se ratificara el triunfo de la líder de Fuerza Popular para coordinar una comunicación conjunta.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8 de la mañana, 31 minutos.
Y una nueva diferencia se abrió en el oficialismo, esta vez por el proyecto que busca reconocer y reparar a las víctimas de la violencia en la macrozona sur. La iniciativa surgió durante el gobierno de Gabriel Boric a partir de las conclusiones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Sin embargo, la administración del presidente Kast decidió patrocinar el texto y avanzar con su tramitación. Fue el propio ministro de las Express, José García Ruminot, ex senador de la región de la Araucanía, quien pidió al Senado aprobar la idea de legislar, pese a reconocer que el proyecto requiere modificaciones, entre ellas precisar el concepto de víctima y excluir expresamente a quienes hayan participado en hechos de violencia. Pero el llamado de la Moneda no logró ordenar ni a su propio sector. Fíjese que, aunque la iniciativa fue aprobada en general, los senadores del Partido Republicano, sí, del partido del presidente, votaron en contra. Una decisión que generó cuestionamientos. De hecho, el senador del Movimiento Demócrata, Matías Walker, calificó como inexplicable que republicanos rechazaran una iniciativa respaldada por el propio presidente José Antonio Kast.
Resulta inexplicable que republicanos no haya votado a favor. El propio gobierno presentó indicaciones para mejorar el proyecto. De ahí que no se entienda cómo los senadores votan en contra.
Claro, porque este proyecto habla de víctimas del conflicto intercultural y territorial, un concepto que republicanos rechaza al sostener que los hechos ocurridos en la macrozona sur deben ser calificados como terrorismo. En la UDI, el senador Sergio Gaona indicó que se trata de una diferencia de fondo y dijo respetar la postura republicana. Sin embargo, defendió que el proyecto siga avanzando para corregirlo durante su tramitación.
Creo que Republicanos tuvo una decisión basada en una diferencia de fondo sobre el proyecto. Ellos consideran que la violencia en la macrozona sur debe ser tratada como terrorismo y no bajo el concepto de violencia intercultural. Nosotros respetamos esa posición.
Y una crítica todavía más dura surgió desde el Partido Nacional Libertario. La diputada Gloria Naevellán acusó al Ejecutivo de no recoger las propuestas elaboradas por la Asociación de Víctimas.
El gobierno no encuentra nada mejor que agarrar un pésimo proyecto que salió de una mesa de diálogo del gobierno anterior y sacan este proyecto y piden que lo respalden. Pero por favor, están locos.
Ahora el Ejecutivo deberá presentar indicaciones para corregir los puntos cuestionados y precisar el alcance de la reparación antes de que el proyecto continúe su tramitación. Una discusión que pondrá a prueba la capacidad del Palacio de la Moneda para recomponer los apoyos en su propio sector y cerrar una nueva grieta con el Partido Republicano.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 35 minutos.
La Policía de Investigaciones indaga una denuncia por presuntos delitos de connotación sexual infantil. Y esto no es en cualquier lugar, ojo con esto, es al interior del Instituto Marista O'Higgins de Rancagua. Ayer, amigos auditores, hubo al menos 6 allanamientos a viviendas buscando información respecto a esto. ¿De qué se trata? Roberto Rojas, desde Radio Bio Bio en Rancagua, nos amplía.
La PDI de Rancagua, en conjunto con el Ministerio Público, investigan una red de almacenamiento, producción y difusión de material pornográfico infantil. Esto al interior del Instituto Marista O'Higgins de Rancagua. La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de la capital regional incautó en 6 domicilios celulares, tablet, computadores, entre otros equipos electrónicos. Así lo confirmó el subprefecto Pablo Guzmán, jefe de la brigada.
Se procedió a la irrupción de 6 domicilios donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental.
La fiscalía además confirmó que se investiga una arista de estos hechos, una eventual omisión de denuncia. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 36 minutos.
Dos vuelos de la aerolínea Sky Airlines que despegaron durante la madrugada del viernes desde Santiago con destino a Brasil aterrizaron de emergencia en Mendoza, Argentina. Lo anterior tras la formación de una severa capa de hielo mientras cruzaban la cordillera. La maniobra fue realizada por la tripulación siguiendo los protocolos de seguridad de la compañía y ambos aviones arribaron sin inconvenientes. Los vuelos afectados corresponden a las rutas Santiago-Sao Paulo y Santiago-Río de Janeiro, con cerca de 360 pasajeros a bordo entre los dos aviones. Según Sky, las condiciones obligaron a interrumpir el trayecto y desviar ambas aeronaves al aeropuerto El Plumerillo en Mendoza, donde los pasajeros fueron desembarcados mientras se coordinaban vuelos para continuar el trayecto hacia Brasil. El vicepresidente de Comunicación y Responsabilidad Social de la Federación Aérea de Chile, Roberto Davet, detalló que la formación de hielo se genera por la combinación de bajas temperaturas y humedad durante el vuelo. Cuando la acumulación es importante, aumenta el peso de la aeronave y puede afectar sus condiciones de aerodinámica, resultando necesario abandonar la ruta prevista.
Va rápido, a temperatura muy baja y con humedad, el contacto del metal forma hielo. Este hielo se acumula sobre la superficie del avión y genera más peso y empieza a hacer que se pierda la aerodinámica y el avión deja de comportarse como un avión.
El instructor del Centro de Vaga Redundancia e Instrucciones de Aeronáutica Civil, José Covarrubias, indicó que esta maniobra como aterrizaje de emergencia es totalmente normal y sucede cuando existe la probabilidad de presencia de hielo justamente en las alas o también en el motor del avión.
La maniobra que se hizo en este caso es totalmente normal cuando existe o hay probabilidades de que haya mucho hielo en esta zona, sea en la parte del ala o en la parte de los motores.
A través de un comunicado, la empresa Sky informó que la decisión fue adoptada exclusivamente por motivos de seguridad y descartó que el vuelo en sí haya estado en una situación de emergencia. Además señaló que se dispusieron alternativas para los pasajeros pudieran retomar su itinerario durante la misma jornada. La aerolínea reiteró que este tipo de procedimientos está contemplado en los protocolos operacionales y que el desvío a Mendoza, o más que desvío, el aterrizaje en Mendoza, respondió a una medida estrictamente preventiva para resguardar la seguridad tanto de los pasajeros como la tripulación. Y agradecer porque en esos dos aviones viajaban auditores de la radio que inmediatamente tenían guardado nuestro WhatsApp. Por eso cuando yo le digo, registremos el número del WhatsApp, porque en algún momento, a lo mejor no es ahora, pero en algún momento usted lo puede necesitar para comunicar algo, para nos llegan desde que cuando les roban el auto, así como nos cuentan cosas, noticias también felices. Bueno, todo a través de nuestro WhatsApp, +569 920 7888. Puede estar usted en China si quiere, pero si pasa algo, bueno, hacemos comunidad y nos vamos informando todo rápido con los ojos de ustedes, nuestros auditores. Sigamos. En prisión preventiva quedaron los integrantes de, los integrantes de la banda criminal que protagonizó un violento robo con secuestro de un agricultor. Esto en la comuna de San Clemente, en la región del Maule. Miguel García nos va a contar más desde Radio Bio Bio en Talca.
En prisión preventiva y formalizado por los delitos robo con violencia, retención de personas, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y lesiones menos graves, quedó una peligrosa banda criminal compuesta por un ciudadano colombiano y dos chilenos, entre ellos una mujer, que habían protagonizado el pasado 9 de junio un violento robo con secuestro de un conocido agricultor de la comuna de San Clemente, acá en el Maule, que mediante intimidación con armas de fuego fue obligado por la banda a ingresar al predio donde trabajaba en San Clemente para sustraer diversas especies de su propiedad, cargándolas en su propio vehículo y llevado posteriormente amarrado hasta una casa de seguridad en Talca, en donde estuvo retenido por más de 5 horas para posteriormente ser llevado, también maniatado, en un vehículo hasta la región metropolitana. De no mediar que el móvil quedó sin combustible en la localidad de Graneros, en la región de O'Higgins, lugar que, según el fiscal de Talca, Francisco Sototoro, logró la víctima escapar de los secuestradores, quienes lo abandonaron en el citado sector, indicó el fiscal.
En el vehículo en que lo trasladaban, que sería el Mazda de propiedad de los secuestradores, habría aprovechado para huir en circunstancias que lo dejaron solo en el interior del vehículo amarrado. Y en ese contexto logra concurrir en la localidad de Graneros, una unidad policial, donde efectúa la denuncia.
De esta manera, y tras la formalización de cargos y la prisión preventiva de toda la banda que fue detenida por efectivos de la Biro de la Policía de Investigaciones de Talca, se fijó un plazo de 3 meses para finalizar la investigación correspondiente. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente. Y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 42 minutos.
La pugna en el Partido Socialista suma un nuevo flanco tras acusar a la cúpula de negociar la mega reforma del gobierno a espaldas de las bases. La senadora Daniela Tricardini redobló su ofensiva en contra de la dirigencia. Danilo Ormeño con detalles.
En medio de la crisis que vive el Partido Socialista, continúan los coletazos tras la disputa entre las senadoras Daniela Tricardini y Paulina Bodanovich por la posición de la tienda ante la mega reforma del gobierno. Tricardini nuevamente se refirió al tema. En conversación con T13 Radio, dijo que uno hace el esfuerzo de poder informarse en las instancias partidarias formales, pero esa información no se condice con lo que después se sabe. Bodanovich, por su parte, dijo en Radio Agricultura que ha sido una semana bien ajetreada, añadiendo que está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo. La senadora Tricardini, quien al igual que Bodanovich integra la Comisión de Hacienda del Senado, buscó poner el foco en la discusión legislativa de la ley miscelánea y valoró que el Partido Socialista no se haya sumado a un acuerdo como al que llegó el PPD con el Ejecutivo.
Son sentimientos un poco encontrados porque es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto, porque nos hubiese pesado históricamente.
Para el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, este tipo de peleas le hacen mal al sector, lo que es visto con recelo desde la propia ciudadanía.
No le hace nada bien a la política estos enfrentamientos que han ocurrido en el Senado, porque la ciudadanía además no ve peleando, porque nada contribuye a juntar, a generar unidad.
En el programa El Tema del Día de Bio Bio TV, el analista político Alberto Mayol abordó la situación del Partido Socialista. Al respecto, el académico resaltó la necesidad de diálogo que debe tener la oposición para no perder relevancia en el escenario político actual.
y simplemente como flotar y de repente conviene ir para un lado, conviene ir para el otro, de acuerdo a la temperatura del día o la semana. Ese es el problema más de fondo, el que no haya claridad en el diálogo de la izquierda con el gobierno es algo indispensable, que se lo estaba comiendo Parisi.
Según fuentes de la tienda de calle París 873, las diferencias entre ambas parlamentarias se vienen fraguando desde marzo de este año y hoy se extrapoló en la discusión de la mega reforma del gobierno.
8 de la mañana, 44 minutos.
Ayer venció el plazo para inscribir las listas que competirán en las elecciones internas del Frente Amplio, esto en el mes de agosto, proceso que definirá a la nueva directiva nacional de la colectividad y que tendrá dos candidaturas a la presidencia, la de la actual timonel, Constanza Martínez, y también de la diputada Gael Yomans. Durante las últimas semanas, las distintas corrientes del Frente Amplio han sostenido intensas conversaciones para conformar las listas que competirán por la conducción de ese partido. A diferencia de la elección anterior, esta vez no habrá una lista única, sino que dos bloques que buscarán el respaldo de la militancia, aunque desde la colectividad aseguran que las diferencias estarán más en los énfasis que en el proyecto político. La diputada Emilia Schneider sostuvo que espera que este proceso fortalezca al Frente Amplio, fomente el debate interno y permita una amplia participación de la militancia para seguir consolidando el proyecto político del partido.
La militancia del Frente Amplio tiene la vocación de robustecer nuestro proyecto político, de revisar y sacar lo mejor de nuestras ideas para ponerlas al servicio del país, para seguir trabajando por un Chile más justo.
En la misma línea, la diputada Lorena Fríes afirmó que la campaña comenzará formalmente la próxima semana y estimó que no habrá diferencias profundas entre las listas, ya que ambas comparten la definición alcanzada durante el reciente congreso ideológico de esa colectividad.
Es un partido que después de su fusión ha madurado y que por lo tanto no requiere de una mesa de consenso, sino que de generar buenas condiciones.
Durante el fin de semana deberán quedar conformado el cuadro definitivo de la elección interna. La votación se realizará durante el mes de agosto y permitirá elegir a la segunda directiva nacional del Frente Amplio desde su conformación como partido único.
La información está primero en Radiograma.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
El Servicio de Impuestos Internos precisó el mecanismo con el que determinará el cobro del impuesto al valor agregado. El mundo político reaccionó al respecto, generando críticas desde la oposición, donde se calificó la decisión como una nueva pillería del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, así como lo han dicho, una pillería. María Gramunt nos va a contar más.
El Servicio de Impuestos Internos dio un nuevo paso para regular tributariamente a las plataformas de apuestas online que operan de forma ilegal en Chile. A través de un oficio, el organismo aclaró la forma en que calculará el impuesto al valor agregado y anunció que prepara una nueva resolución para fortalecer la fiscalización de quienes no cumplan con esta obligación. La medida es complementaria a la resolución número 69, vigente desde junio, que creó un registro especial para que los operadores extranjeros de casinos y apuestas en línea se inscriban, declaren y paguen el impuesto correspondiente. El organismo tributario estableció que, como regla general, el IVA se calculará sobre el monto total de los depósitos realizados realizados por los usuarios. Esto porque las plataformas digitales no pueden acogerse al régimen especial que beneficia a los casinos físicos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego, pese a que el director del Servicio de Impuestos Internos es nombrado por el presidente de la República, siendo una de las llamadas balas de plata. El biministro Daniel Mas señaló que el organismo cuenta con autonomía institucional.
Impuestos Internos tiene toda la facultad de hacerlo. Como gobierno estamos conversando y es algo que lidera el presidente, no lo lidero yo, cuál va a ser la posición definitiva respecto a este tema.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que el oficio es otra pillería del ministro Quirós, ya que cuando se le cobra impuestos a negocios ilegales, a su juicio, se terminan blanqueando.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales porque los terminas blanqueando. No tenemos cómo saber de dónde viene ese dinero. De verdad, nosotros creemos que es una pésima propuesta.
Sin embargo, el senador republicano Rojo Edwards apoyó que casinos online paguen IVA e incluso sugirió que paguen un impuesto mayor para no incentivar las apuestas.
Tienen que pagar impuestos, pero no solamente IVA. Tiene que haber un impuesto específico mayor para que la cantidad de apuestas sea la menor posible.
El Servicio de Impuestos Internos aseguró que se emitirá una resolución con un listado de las plataformas que no se registren para cumplir con sus obligaciones tributarias, a las que se les podrá aplicar el cambio de sujeto que permitirá exigir el pago del IVA a través de bancos u otros operadores que intervengan en las transacciones.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
A ver, siempre en materia económica, fíjese que los economistas que contestaron la encuesta de expectativas, el jefe del Banco Central, anticipan que el tipo de cambio tenderá a estabilizarse en torno a los 900 pesos dentro de 2 meses. Esto es, de aquí al mes de septiembre. La cifra corresponde a lo que piensan la media de los 53 especialistas sondeados, donde hay algunos que, como muchos, prevén que el dólar llegue por debajo de los 890 pesos y otros que puede subir hasta los 930 en ese mismo lapso. Ayer viernes el dólar, de hecho, había cerrado en 924,5 y fueron 5,5 menos que el jueves anterior. Ahora bien, a la misma encuesta realizada el miércoles, los economistas están más bien pesimistas respecto al crecimiento económico. Si bien el EFE anterior creían que el PIB de Chile avanzaría 1,6 el 2026, ahora acumulan a un 1,3. De hecho, el Banco Central, en su informe de política monetaria, el IPOM, de junio, proyectó un rango de entre 1 a 1,75%. Y la llegada de David Odó a la testera de la Dirección del Trabajo ha traído consigo 2 importantes dictámenes en los últimos días que rápidamente la han valido cuestionamientos políticos. En el primer documento se determina que un trabajador que se encuentra sujeto a una negociación colectiva se mantendrá ligada a ella hasta que termine, pese a que deje la organización sindical. Esto busca que una persona no pueda participar en 2 negociaciones colectivas de manera simultánea. El diputado de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión del Trabajo, Patricio Pinilla, afirmó que espera que este dictamen se pueda reconsiderar, ya que limita el diálogo de los espacios de trabajo.
Esperamos que se pueda reconsiderar este tipo de dictámenes que limitan los resultados del diálogo social, como he señalado, que se le den más libertad y autonomía a los sindicatos y a los empleadores para que puedan resolver directamente sus diferencias.
El segundo documento anula la determinación de acuerdo colectivo anticipado. El documento marcó que fue firmado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Asociación Gremial de Empresas de la Minería y rubros asociados con Codelco. Este acuerdo tuvo una respuesta desde la CTC, donde a través de un comunicado afirmaron que la determinación de la Dirección del Trabajo solo tiene un carácter de fijación de un criterio de competencia administrativa interna y que el acuerdo se mantiene vigente. El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, fue aún más crítico, recordando que este acuerdo surge de la muerte de trabajadores de la minería. A su vez, afirmó que los dictámenes de ODO contravienen la labor tradicional de la Dirección del Trabajo.
Vamos a dar una pelea frontal respecto a este tema. Ya hicimos esta intervención en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados, donde solicitamos un oficio respecto a este pronunciamiento, porque además no solo es un dictamen que se está dictando ahora, sino que también es totalmente contradictorio con lo que hizo siempre la Dirección del Trabajo.
críticas que se levantan firmemente desde la Cámara de Diputados en contra de los primeros actos administrativos de David Oddo a cargo de la Dirección del Trabajo. Los parlamentarios no descartan invitarlo al Congreso para que pueda exponer sobre sus planes.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Gendarmería concretó el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro, al complejo penitenciario de Rancagua, dando cumplimiento a la orden del séptimo juzgado de garantía de Santiago y poniendo fin a la controversia judicial por el cambio de recinto dispuesto hace poco más de un mes. Marcela Rojas nos va a contar más detalles.
Gendarmería concretó este viernes el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, desde el recinto especial penitenciario de alta seguridad, el Repas, hasta el complejo penitenciario de Rancagua. La medida dio cumplimiento a una orden del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que acogió el recurso presentado por la defensa del exfrentista y ordenó revertir el cambio de recinto. La polémica se originó a comienzos de junio, cuando Gendarmería trasladó al exfrentista desde Rancagua al Repas, argumentando razones de seguridad. La defensa reclamó ante la justicia, sosteniendo que Hernández Norambuena no cumplía con el perfil para permanecer en ese penal y que el régimen de reclusión implicaba mayores restricciones. El tribunal acogió sus argumentos y ordenó su retorno, resolución que inicialmente no fue cumplida por Gendarmería, algo que el abogado de Ramiro, Mauricio Menares, atribuyó al gobierno.
En lo formal es una decisión única y exclusiva de Gendarmería. Ningún interviniente en el proceso penal de Mauricio lo ha solicitado. Y por otra parte, debo decir que eso es lo formal, pero nuestra tesis es que derechamente esto responde a una decisión del gobierno del presidente Kast, expresada a través del ministro de Seguridad Arrau, quien asume y a los pocos días Mauricio es trasladado a este recinto penitenciario.
Tras constatar el incumplimiento, el tribunal volvió a ordenar la ejecución del traslado y otorgó un nuevo plazo a Gendarmería. El ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, dijo que el traslado inicial respondió a criterios técnicos de Gendarmería y que posteriormente fueron los tribunales quienes resolvieron la controversia.
Son decisiones técnicas que se toman desde Gendarmería con una serie de antecedentes fundantes. Posteriormente surgen algunos informes y también se lleva esta materia a una decisión de los tribunales que en consecuencia son los que toman la decisión final.
La defensa anunció que durante los próximos días verificará las condiciones en que Hernández Norambuena quedó recluido en Rancagua y advirtió que si el régimen penitenciario resulta más restrictivo que el que mantenía antes de su traslado a Santiago, volverán a recurrir a la justicia.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Dice que hoy el Tribunal de Garantía de Temuco resolverá las medidas cautelares de 38 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
Esposados de manos y pies y vistiendo la casaquilla amarilla de imputados, los más de 30 detenidos por la PDI y Fiscalía ingresaron a la Sala 3A del Juzgado de Garantía de Temuco, donde se desarrolló esta extensa segunda jornada de formalización de investigación de este grupo de personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía en la audiencia, los imputados son investigados por presunta participación en una asociación criminal para traficar tráfico ilícito de drogas y se suma el delito de lavado de activos. El fiscal César Chíbar dijo que tienen antecedentes suficientes para acreditar cómo operaba la organización para traficar droga que se traía desde el norte del país.
Bueno, hay distintos elementos que pueden establecer efectivamente cómo esta estructura traía droga desde el norte del país y llegaba acá a la Araucanía y con las personas que las distribuían y luego con los denominados corredores que ejecutaban la venta directa al público. Esa estructura la tenemos con diferentes elementos, a nuestro entender, acreditados. Respecto del análisis de las cuentas corrientes y el lavado de activos, eso es parte de la investigación que se encuentra reservada.
La jueza de garantía, Viviana García, hizo un receso hasta este sábado y fijó una audiencia para las 14 horas en las que dará a conocer su resolución respecto a la cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y también entregará el plazo de investigación que tendrá el ente persecutor. El defensor penal particular, abogado Julio Manquián, quien representa a tres imputados, dijo que espera medidas cautelares alternativas a la cárcel para sus clientes.
Bueno, la petición mía en particular respecto de algunos de mis representados son medidas cautelares de menor intensidad. En este caso estoy pidiendo medidas cautelares del artículo 155, esto quiere decir que arresto domiciliario total o parcial y arraigo nacional. Considero que los antecedentes que se han vertido puede dar lugar a lo que yo estoy pidiendo.
Hay que precisar que durante esta audiencia de formalización, la magistrada determinó dejar con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva a una de las imputadas porque debía amamantar a su hijo de pocos meses de vida. En Temuco, Bio Bio, La Radio.